Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A Lal Keaton, nadie la ha nombrado, pero ella es la jefa de una aldea pakistaní de la provincia de Sindh. Es una de las zonas de Pakistán que fue más castigada por las inundaciones del pasado mes de septiembre. La casa de Lal, de adobe y ladrillo pobre, quedó sepultada, quedó bajo el agua durante semanas. Muchos de los vecinos de la aldea, que no recibieron ningún tipo de ayuda, sufrieron fiebres y problemas estomacales.
No.
Nadie ha venido a ayudarnos. Mis hijos se salvaron de milagro. Pero tenemos muchos problemas. Ven, que te enseño mi casa.
Ahí está tu casa. Está completamente debajo del agua.
Sí, la he perdido.
Las inundaciones en Pakistán, las fuertes sequías y las olas de calor en Europa, las inundaciones también en Nigeria o Australia, son ejemplos de cómo será cada vez más necesario gastar dinero para ayudar a las víctimas, a las personas que sufren las consecuencias del cambio climático. Hace unas horas ha terminado la cumbre del clima que se ha celebrado en Egipto. Se van sucediendo las cumbres para intentar materializar lo que se estableció en el Acuerdo de París, en la cumbre de París, y es intentar evitar, antes de que acabe el siglo, que la temperatura del planeta suba más de 1,5 grados. Pues no ha habido avances, no ha habido avances significativos para lograr ese objetivo de que la temperatura no suba más de 1,5 grados. Lo más importante de esta cumbre en Egipto ha sido la creación de un fondo para los países más vulnerables que están afectados por el cambio climático. Claro, se ha discutido cómo los países que ya somos países desarrollados podemos ayudar y financiar a los países más vulnerables, porque hay que considerarnos a los países más desarrollados responsables históricos de las emisiones. Bueno, pues este sí, este ha sido el pequeño avance de la cumbre de Egipto, ese fondo. Pero claro, es que los países ricos todavía no hemos entregado los 100.000 millones de dólares anuales que prometimos hace años y que en la cumbre de Glasgow parecían inminentes. No llegan esos 100.000 millones de dólares. La verdad es que es complejo cambiar la forma que tenemos de utilizar la energía o de proveernos de energía. Es complejo lograr la descarbonización de la economía, lo hemos visto con motivo de la guerra. Es complejo lograr superar la dependencia de los combustibles fósiles. Y luego, pues no hay concreción en las estrategias de mitigación y adaptación. O sea, contra el cambio climático se pueden hacer dos cosas. Intentar mitigarlo, es decir, que no suba la temperatura, y intentar adaptarse. Oye, pues si la temperatura ha subido, pues habrá que cambiar el tipo de cultivos. Ya digo que en el último momento ha habido algún acuerdo sobre los fondos, pero vamos, se ha acabado la cumbre y no ha habido avances significativos. La verdad es que la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una oportunidad para entender mejor en qué consiste la libertad. La libertad que desde hace dos siglos, desde las revoluciones liberales del siglo XIX, es una de nuestras mayores aspiraciones. Claro, pensamos que la libertad es fruto de nuevos derechos. Pensamos que la libertad es, digamos, aquello que se puede hacer sin molestar a los otros. Pero la lucha contra el calentamiento global ha puesto manifiesto que la libertad no puede ser solo eso de alcanzar ciertos derechos. El cambio climático nos hace ver que todos estamos conectados y que si nosotros no evitamos que suba el clima, que suba la temperatura, no el clima, que suba la temperatura, pues nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, recibirán un planeta en el que se podrá vivir peor. La libertad no solo se refiere a lo que nosotros podemos hacer, sino a las consecuencias que tiene lo que nosotros podemos hacer. Las consecuencias en una solidaridad intergeneracional y en una solidaridad con las personas que, por ejemplo, en Pakistán han sufrido las últimas inundaciones, como es el caso del Lal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y respuestas tipo test, un máximo de 150 palabras para cada texto, es decir, unos 3 párrafos, o la eliminación de la sintaxis. Son algunos de los cambios en las pruebas de lengua y literatura que contempla el borrador del Ministerio de Educación para la nueva EBAU, la antigua selectividad. Unos cambios que no han gustado a profesores y coordinadores de la asignatura o incluso a la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Creen que reduce de forma considerable los contenidos. Salvador Pons es catedrático de lengua española y profesor especializado en la asignatura de lengua española en las pruebas de acceso a la universidad. Hace unos minutos aquí en la tarde de COPE ha reconocido estar indignado con la propuesta.
Lengua española tradicionalmente ha tenido 3 objetivos, que es enseñar a leer y escribir textos complejos a los estudiantes, enseñarles reflexión sobre el idioma y enseñarles literatura. Y ahora se va a dejar solo uno de ellos. Entonces no entiendo por qué este cambio, que supone reducir en lugar de ampliar o cambiar.
Y frenar las salidas de inmigración ilegal y agilizar las deportaciones son 2 de los 20 puntos que recoge el nuevo plan de acción de la Comisión Europea para la solidaridad con los países que reciben inmigrantes ilegales. Una propuesta que llega tras el pulso entre Francia e Italia por la acogida del Ocean Viking con 123 personas a bordo. Detalles, Paloma García Vejero.
La situación ya no es sostenible, aseguran en Bruselas, después de que solamente este año hayan llegado 90.000 personas a través del Mediterráneo central. O esos son los cálculos oficiales, al menos. Por eso han presentado este plan de acción, pero al mismo tiempo, la comisaria del ramo, Ylva Johansson, recuerda lo siguiente.
La obligación legal de rescatar y poner a salvo es clara e inequívoca. Eso hay que subrayarlo. Salvar vidas es siempre la primera obligación.
Saving lives is always the first obligation.
Este viernes se ha convocado aquí, por cierto, una reunión extraordinaria de ministros de Interior para abordar la cuestión migratoria. Estará Grande Marlaska por parte de España.
Y el precio del petróleo sigue bajando. Hoy el barril se paga por debajo de los $84, cifras que empiezan a parecerse a las de antes de la guerra y que se sitúan lejos de los 140 euros que alcanzó el barril en marzo. Entre los motivos de esta caída está la menor demanda de carburantes en China por los nuevos confinamientos. Poco a poco el precio de la gasolina y el gasoil se está abaratando, una tendencia que los mercados prevén que se mantenga en los próximos días. Fernando Mañueco.
El repunte de los casos de COVID en China ha provocado nuevas restricciones, es lo que amenaza con enfriar aún más el crecimiento económico del país y también del resto del mundo. Se espera, por tanto, un descenso de la demanda mundial de carburantes. El barril de crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a poco más de $83, muy lejos de los 99 que tocó en octubre y más lejos todavía de los 140 que alcanzó en marzo. Los rumores de mercado apuntan a que la OPEP y sus socios podrían aumentar su producción para paliar los efectos del embargo al petróleo ruso. La próxima cumbre de la OPEP se celebrará el 4 de diciembre. Sigue bajando el precio medio de los carburantes en las estaciones de servicio. La gasolina sin plomo de 95 octanos se paga hoy a 1,76 euros por litro, frente a los 2,15 que alcanzó hace unos meses. A esa cantidad hay que restarle los 20 céntimos de bonificación, un descuento que se mantendrá hasta el 31 de diciembre.
Y acaba de hablar Messi en la previa del debut de Argentina en el Mundial. Luis Munilla.
Leo Messi a las puertas de su quinto y previsiblemente último Mundial. Mañana debuta Argentina a las 11 de la mañana ante Arabia Saudí y así lo afronta el gran capitán del albiceleste.
Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico, y me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera, sabiendo que es un momento especial, seguramente mi último mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos.
Ha terminado el primer partido del día en el grupo B, espectacular debut de Inglaterra, goleando 6-2 a Irán en un partido con 27 minutos de añadido. La primera jornada de este grupo B se completa a las 8 con el partido entre Estados Unidos y Gales. Y en el grupo A ha comenzado en el estadio Al Dumama el Senegal-Países Bajos. José Manuel Oliva.
Y estamos en el minuto 8, Munilla, de partido entre Senegal y Holanda con una clara clara ocasión ya para el conjunto holandés en las botas de Memphis Depay, que no pudo conectar un remate en la frontal del área pequeña. Estamos en el 8 de partido de este encuentro, en el que es Frenkie de Jong titular en Holanda, es Savary el jugador del Betis titular en Senegal de momento. 8 de partido, Senegal 0, Holanda 0.
Además, a esta hora arranca la segunda sesión de entrenamiento del día para la selección española, y ya saben que todo el Mundial lo está contando Tiempo de Juego en las emisoras COPE FM, en cope.es y aplicaciones móviles.
Pues es tipo ya de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en la capital y mirando al cielo por si vuelve la lluvia, porque está totalmente cubierto por el viento. Además, hasta dentro de una hora se mantienen balizadas zonas del Retiro y de otros 8 parques. En cuanto al tráfico, sigue cortada la M50 en Majadahonda, sentido A5, por un accidente. Hay desvío señalizado, otro en Boadilla, sentido A6, y un tercero en la M40, Hortaleza, hacia la 2. Retenciones de entrada en la 1, Las Tablas, A6, El Plantío, y de salida A2, Alcalá, y M40, Pozuelo, hacia la 5. 350 profesionales sanitarios, entre pediatras, personal de enfermería y celadores, reforzarán los hospitales públicos en previsión del aumento de casos de bronquiolitis. Por esta razón, el gobierno regional ha pedido a la atención primaria que desconvoque la huelga. Temen la saturación de los hospitales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. A ver, del no, este año no voy a comprar nada, nada, al bueno, la verdad es que me lo he pensado mejor, oye, porque hay unos descuentos muy interesantes. Distan algo así como 10, 20 o 30 anuncios o 10, 20 o 30 correos electrónicos que seguro que has recibido en las últimas 24 horas con encabezamientos parecidos a este. Ya está aquí la Black Week y se presenta llena de sorpresas. O ya ha llegado el Black Friday, compra ya tus prendas favoritas, hasta un 30% para ti y hasta un 50% en la selección archivo. O llegan los mayores descuentos del año, quieres comprar con tu 30% de descuento, pincha aquí y tienes además un 5% adicional. A ver, que no hace falta tampoco castigarse por eso, por cambiar de opinión y acabar comprando, me refiero. Pero si es necesario, creo, tener en cuenta una serie de pautas que deberíamos, pues eso, contemplar, ¿no? Para los que aquí en la tarde, o para lo que aquí en la tarde hemos querido llamar como comprar en el Black Friday, sí, pero por favor hacerlo con cabeza. Y para buscar siempre esa cabeza, en este caso, y desde luego buenos consejos relacionados con la economía, siempre tenemos al que mejor lo explica, que es Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque, a ver, 6 de cada 10 españoles ha dicho que sí, que va a comprar en el Black Friday. Recordemos que el Black Friday es el próximo viernes, día 25, pero que en realidad es como una semana entera, porque prácticamente los descuentos han empezado hoy en todas partes. Y la mayoría dice que lo que hace es adelantar compras navideñas, sobre todo mucho regalo para Navidad. Por tanto, queremos averiguar en los próximos minutos, con tu ayuda, Fernando, cómo ser un comprador inteligente en Black Friday para no llevarnos sorpresas, ¿no? Y no dejarnos llevar a lo mejor por los impulsos. ¿Podría ser lo primero, Fernando, averiguar el descuento real en el producto que vamos a comprar?
Absolutamente, absolutamente. Mira, te voy a poner un caso personal absolutamente verídico y no voy a dar muchos detalles del producto, porque si no se podría llegar a averiguar y no quiero aquí menoscabar a nadie, ¿no?
Bien.
Pero hace cosa de unas 4 semanas me compré un producto de electrónica para el hogar. Me lo compré, que estaba bien de precio, y lo adquirí. Y el otro día entró una oferta de Black Friday de este mismo producto. Pilar, este producto lo ofrecían con un 20% de descuento. Lo primero que pensé cuando vi 20% de descuento fue: Fernando, la pifiaste.
Exacto.
Te tenías que haber esperado. Pues bueno, el precio final de este producto con el 20% de descuento, Pilar, para Black Friday, queda un 30% por encima de lo que lo compré hace un mes.
¿Qué me dices?
Absolutamente. No te estoy hablando de algo falso. Es absolutamente verídico. Entonces, yo no te voy a, vamos a ir abordando, si quieres, cómo llevar cuidado con estas cosas y cómo comprar con cabeza, como tú decías. Pero antes, y sabes que me gusta a mí mucho la historia y la perspectiva cultural, mira, el Black Friday es una tradición norteamericana.
Sí.
No es una tradición comercial española. Y esto es importante. En Estados Unidos el Black Friday viene, que es un poco el pistoletazo de salida después del Día de Acción de Gracias. El pistoletazo de salida un poquito a todas las compras navideñas, y se hace como una especie de día de descuento que simboliza un poco el arranque de la campaña comercial. Esto es la historia de Estados Unidos. Esto en España, el Black Friday, como el Halloween de Marras, que perdona, yo soy de Todos los Santos, no de vestirnos de muertos, sino de acordarnos de las personas que se fueron, ¿no? No es una tradición cultural ni comercial nuestra, en absoluto. Y por tanto, no hay un uso, o no se aborda desde el punto de vista económico como tendría que ser. Mira, en España, ya entramos más en materia, en España, recuerdo la primera vez que hubo una enseña comercial que anticipó las rebajas a antes de Navidades. Acabó en los tribunales, Pilar. Uh-huh. Acabó en los tribunales. En nuestra cultura no están las rebajas antes de Navidad. Y por lo tanto, yo no digo que no sea factible. Yo no digo que no puedas encontrar una oferta. No digo que no se pueda incorporar una política de descuentos que proviene de otra geografía. Claro que es posible. Pero creo que es importante entender que esto no está en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de abordar la campaña navideña. Y por lo tanto, mucho cuidado con el Black Friday, que se ha convertido en un importante señuelo para las ventas.
Bueno, pues vamos a partir de esta base, es importante. Y bueno, es que de hecho hay un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU que dice que ellos llevan analizando esto ya durante 5 años y dice que solo el 17% de los productos bajaron realmente de precio. Por lo tanto, como bien decimos, el punto fundamental y como bien dices, el consejo primero, que también se aplica luego a cualquier tipo de rebajas, pero más quizá por esto que estás comentando y por esta falta de tradición, es verdaderamente saber cuánto nos estamos ahorrando. Es decir, si es el producto, ya lo tenías localizado, por ejemplo, hace una semana o dos, pues está muy bien que ahora vayas a comprobar si efectivamente pues está rebajado y en ese caso lo adquieres y te has ahorrado pues lo que sea, aunque sea un 5%, un 10%, lo que sea.
Mira,
por lo tanto,
y
eso ello, de base, ¿no?
Sí, y para ello, Pilar, hay herramientas. Voy a dar unas pistas al oyente muy, muy interesantes.
Venga.
Mira, te pones en cualquier buscador de internet y pones rastreador histórico de precios. Y tú puedes mirar para cualquier producto, hay aplicaciones, solo tienes que darte de alta, no hay que pagar por ellas, que te pueden permitir ver el producto que estás pensando comprarte en Black Friday con un 30% de descuento, ¿a cuánto estaba hace 2 meses? ¿Y a cuánto estaba hace 3 meses? Porque el problema con estos temas, ¿dónde está donde picamos todos? Y yo el primero, claro, que a veces caigo, en que somos como Vicente, ¿dónde va la gente? ¿No? Black Friday es el momento, días sin IVA o descuentos del 20-30%, y si no entras pareces tonto. Pareces tonto porque todo el mundo está comprando porque es el momento. Bueno, estas aplicaciones te permiten poner un producto y ver a cuánto se ha estado vendiendo los últimos 3 meses. Y si tú ves que hay un precio que después del descuento en Black Friday está igual o por encima que en meses anteriores, espérate, porque lo vas a ver más barato, incluso previo a la campaña de Navidad, Pilar.
Qué interesante, o sea, un rastreador histórico de precios, eso es lo que tenemos que buscar para realmente comparar. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de darnos un tiempo también para pensar en la compra, ¿no? Porque aquí el problema es la impulsividad. Lo hemos dicho muchas veces hablando de compras impulsivas, no es la primera vez. Es decir, convertirnos realmente en un comprador inteligente, de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre todo pues cuando nos enfrentamos, en este caso, al Black Friday, pero a cualquier otro tipo de descuento. Yo creo que sería conveniente, no sé qué opinas tú, pues que vayamos un poco por este camino. Y luego, por ejemplo, la importancia de hacer una lista, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Sobre aquello que realmente puedas necesitar o no, y aquello que a lo mejor no lo necesites, pero por lo menos saber si te lo puedes permitir o no. Es decir, no ir sin nada, ¿no? No sé, yo decía que un comprador aventurero es un poco un comprador a la larga arruinado, ¿no? ¿O no?
Bueno, a ver, hay gente que te dirá, preverlo todo es muy aburrido, ¿no?
Sí, eso también es verdad.
Tener una lista de todo
eso
lo que voy a hacer.
Verdad.
Bueno, entonces yo, que creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, siempre lo he dicho, ponle un presupuesto a tu impulsividad. Si guardarte una parte para el impulso, para el capricho momentáneo, para la espontaneidad, es necesario una vida, incluso en el consumo, todo preplanificado, pues es un rollo. Al final también es bonito encontrarte la sorpresa y ver una cosa que no pensabas comprar y te ha gustado y te has enamorado de ella y dices, pues venga, me la compro, eso es parte de la vida. El problema no es ese, el problema es cuando eso se convierte en tu forma habitual de consumo y te lleva a perder el control de tus compras. Es cuando la impulsividad se convierte en un problema. La impulsividad o la compra por impulso, la compra espontánea, no es un problema en sí mismo. El problema es cuando la espontaneidad es tu única forma de compra. Entonces, una manera muy interesante es ponle un presupuesto a tu espontaneidad. Mira, yo me haré listas, yo tendré un presupuesto familiar, pero yo sé que 30 euros al mes están para caprichos del momento. Y si este mes no sale ninguno, el que viene 60. Con lo cual, puedes planificar, puedes controlar tus compras y al mismo tiempo disfrutar de la sorpresa, que también es parte de la vida.
Qué interesante, me ha gustado mucho. ¿Cómo era presupuesto a la impulsividad o a la sorpresa?
Claro, ponle un presupuesto a tu compra por impulso.
Claro, y si no te lo gastas, encima lo añades a lo que te puedes poner como presupuesto el mes próximo, lo cual puede ir creciendo la hucha, ¿eh?
Sí, esto es muy típico con chavales cuando vas con hijos pequeños al supermercado, pues, ya, hombre, los fabricantes ya lo saben, ya les saben poner las chuches, y los productos de impulso, y las chocolatinas, y papá, mamá, y claro, los padres nos cansamos de decir que no. Entonces, bueno, pues es una manera, tú vas de compras con tus hijos, y dices, vais a tener para un producto de impulso y que se lo piensen. Entonces es muy educativo. Entonces ven el primer impulso y como saben que tienen uno, dicen, bueno, espérate, igual vuelva por esta chocolatina, pero igual no. Estás educando la impulsividad, es muy importante.
Quizá, no sé, Fernando, también habría que tener especial cuidado con las compras online, porque es que te lo ponen muy, muy, muy fácil. O sea, en el propio correo que muchas veces te mandan, ya a un clic, estás a un clic de comprar algo y estás a un clic incluso de aplazar los pagos. Todo en nada, en un clic, clic, clic. Entonces ahí sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo mayor de pensar un poco, ¿no?
Sí, sí, esto es cierto y de hecho en marketing se sabe, es decir, al final si tú eliminas barreras o incomodidades, mira, desde las marcas, desde las empresas que fabrican productos, se analizan una cosa muy interesante que sabemos poco como ciudadanos, se analizan lo que llamamos los esfuerzos del cliente. Se analizan los esfuerzos del consumidor, los esfuerzos del ciudadano, ¿no? Y lo que se intenta es reducir esfuerzos. Y un esfuerzo es el precio, pero otro es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que ir a buscar ese producto, ver si me interesa? Claro, un clic es inmediato, ya he informado de mi dirección física, ya conocen mi tarjeta de crédito, solo tengo que dar clic y ya lo tengo aquí. Entonces, claro, la tentación es tremenda.
Enorme.
Entonces, bueno, oye, las personas más impulsivas, recomendación que doy, antes de dar clic, te levantas del ordenador, te vas, bajas un momentito a la calle, das una vuelta, respiras, piensas, vuelves, te sientas en el ordenador y si todavía quieres sacar el producto, le das al clic. Pero apártate un momento de la pantalla, porque llega un momento que nuestra realidad se ha convertido en pantalla. Mira, Pilar, te voy a dar un dato. Durante pandemia se calculó, y yo he visto estudios sociológicos, que decían que pasábamos más tiempo mirando una pantalla que un rostro humano.
¡Oh, qué fuerte eso, eh!
Claro, entonces al final, ese clic de compra es que nos hemos acostumbrado, parece que la pantalla es un dependiente de tienda.
Sí.
Y claro, es inmediato, ¿no?
Bueno, y ya por último, no sé si te parece que habría que tener mucho cuidado, por ejemplo, también con la forma de pago que usemos, sobre todo con el tipo de tarjeta que estamos utilizando y hasta con los préstamos rápidos que también se ofrecen para estos periodos concretos, ¿eh?
Sí, hay que siempre tener presente, lo recordamos, los créditos al consumo son los más inmediatos, pero también son los que llevan un tipo de interés más alto. Y por lo tanto, ojo con las acumulaciones, ojo con las tarjetas de crédito, ojo realmente con el Black Friday. Fíjate, empezamos con Black Friday y ya es Black Week, ¿entiendes, Pilar? Es decir, al final es, oye, y que está muy bien, al final, evidentemente, el comercio y el consumo y la inversión es parte de lo que mueve la economía, pero nunca, nunca perdiendo de vista la sensatez y el que no acabemos haciendo lo que no queremos. Podemos caer en la tentación una vez, dos, pero no permanentemente, porque al final lo importante es tener control sobre nuestra economía, control sobre el bolsillo.
Control, ser inteligente, pensarse las cosas dos o tres veces, incluso, bueno, pues si es ante la pantalla del ordenador, como dices, cerrarlo un ratito, ir a darte una vuelta y luego volver a abrirlo. Y luego lo del presupuesto a la impulsividad o al lo inesperado, a la sorpresa, que me ha gustado muchísimo también. Y que de todo esto, como siempre, tomamos buena nota. Fernando Trías de Bes, muchísimas gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Un abrazo. Y como no, tomamos siempre muy buena nota de los consejos muy buenos también y acertados de la Mutua, Elena Formas.
Y no es para menos, Pilar, buenas tardes. Si es que si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, es hora de llamarles y decirle dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca, nunca he dado un parte. Y la segunda, y muy fácil, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Coge el teléfono y marca el 91 555 55 55. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Que la fuerza te acompañe. También era un saludo, ¿no? O despedida, ¿no? Galáctica.
Claro.
Que sí. Creó escuela, ¿no? Mucha gente. Bueno,
que la fuerza te acompañe.
Sirve para saludar, sirve para despedir, ¿eh? Porque la fuerza que te acompañe, yo creo que era salud y despedida.
Sí, era más despedida, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, que llámelo de los expertos, bueno, en la guerra galáctica, que hay muchos, ¿eh?
Claro. En español, por ejemplo, no te sirve igual en la fórmula para claro, decir hola que para despedirte, pero por ejemplo en italiano no vale igual el chao.
Sí,
¿o no?
Sí, por ejemplo,
para hola y adiós.
Sí,
chao.
Y en francés yo no sé si es lo mismo bonjour, esto ya no lo sé decir yo.
Yo creo que es diferente.
Nos decían los oyentes también que en Alsacia, en Francia, se dan tres besos. Y en muchos países,
como decía yo que había sido, se dan tres besos.
Y en muchos países del este, entre ellos Polonia, también se dan tres besos.
Tres.
Sí,
muy bien.
Y si hablamos de saludos, bueno, pues tenemos a Marisa del Prat, que ya pues siempre saluda.
Hola, gente, buenas tardes. O sea, lo de los saludos es verdad, porque yo me dedico al tema de la limpieza y entre esas tareas de limpieza están las comunidades, las escaleras, lógicamente. Y es triste cuando pasa alguien delante tuyo y como si no fueras nadie, ¿no? Cuando realmente, pues yo qué sé, estás ahí haciendo algo importante. Lo que pasa es que a mí me da igual, porque yo, si pasan de largo, soy yo la que saluda siempre, ¿no? Y se quedan así como un poco espantados, como diciendo, uy, no he dicho nada, adiós, adiós. Si la gente no me dice nada, pues yo soy la que lo digo. Y así les llamo un poquito la atención.
Pues sí.
Pues muy verdad, bien, haces muy bien, bien, haces bien, bien, ¿no? Es decir,
que sí.
Que falta de bueno, denota o denuncia a la persona que nos saluda, ¿eh?
Por eso queremos rescatar hoy este hábito, porque cada vez es menos frecuente. Y hombre, ya que saludamos, lo suyo es que nos respondan al saludo.
Buenas tardes, gente. Yo en Madrid tenía un vecino que nunca jamás saludaba, un vecino de mi bloque. Y yo ya decidí salir de casa 10 minutos antes para no encontrármelo, porque me daba muchísima rabia darle los buenos días y que ni me mirase. Y sí, a mí me encanta saludar y que me respondan al saludo. Buenas tardes.
Bueno, es que vamos a ver, una cosa
así
es...
Así se la lleva el viento.
Es que es una cosa es la que nos pasa a Pilar y a mí, que, bueno, yo llevo la cabeza a pájaros, Pilar va pensando en el programa que ha hecho, en el próximo, y entonces va distraído y no saluda. Pero, hombre, si te saludan, no devolver el saludo, esto ya me parece casi
falta
delictivo.
De educación,
¿eh?
Sí,
esto
razón.
Me parece casi delictivo.
Pues fíjate qué pasa, ¿eh? Nos lo están contando los oyentes. Y luego es verdad que también tenemos una diversidad de saludos muy grande.
Buenas tardes, gente. Nosotros, que somos de pueblos pequeños, yo soy de un pueblecillo que se llama Torre de Juanabás, pues nos saludamos todo el mundo. Pero aquí, como norma general, pues el saludo es un urria. ¡Uy! O decir el mote, o cualquier cosa así.
Ahí
entonces,
va.
Pues nos conocemos por eso. Pero te veas donde te veas. Yo he estado en Benidorm y he visto gente de mi pueblo y les he pegado un silbío. Y así es como se saluda. Nada de tonterías. Así es como se saluda.
¡Ey! ¿Y si no sabes silbar? ¡A silbido limpio! ¡Chacho!
Se sabe inmediatamente que son del mismo pueblo, aunque estén en Hong Kong.
Y tanto que sí.
Estos son del mismo pueblo, ¿eh?
Por el saludo.
Oye, ha entrado la borrasca,
sí,
¿no?
Sí,
en
todos
España,
los que están llamando están debajo de la lluvia.
De borrascas.
Sí. La Dana se llama, Dana.
Pues sí, y precisamente, fíjate, para los que no te dan el saludo en Albacete, tienen un nombre.
Buenas tardes a la gente. Quería decir que a la gente que nos saluda aquí en mi zona, en Albacete, le solemos decir samugos, porque cuando les dices hola, buenas tardes o buenos días, no te responden, para nosotros es un samugo. Yo tengo la virtud o el defecto, según se mire, de saludar siempre, aunque no conozca a la gente. Creo que el saludo no cuesta dinero y no se le debe denegar a nadie. Que tengáis una buena tarde.
Pues sí que sí.
Samugo, qué palabra. Mira, más rara.
Un sitio donde siempre se saluda, estoy acordándome, es cuando tú haces montaña. cuando tú haces montaña, depende del sitio. Aquí en Madrid te encuentras tanta gente como en la Gran Vía, casi. Y en otros sitios no hay nadie, que no hay casi nadie, pero si vas por un caminito estrecho, encuentras a alguien de frente, pues siempre se saluda, ¿no? O sea, es una cortesía, digamos, de los que comparten el camino en la montaña, sí. Que es una cosa muy bonita.
Y pues los moteros también tienen un código de saludo cuando se cruzan en la carretera.
Pues seguramente.
Dependiendo, es que no lo sé, pero sé que tienen un código y se saludan entre ellos.
Y supongo que en el Camino de Santiago, por ejemplo, también será habitual que
yo no he hecho el Camino de Santiago, lo siento mucho, pero vamos, normalmente cuando vas haciendo un camino vas a...
Normalmente sí, ¿verdad?
Haces un saludo. Y además es importante saber quién está por dónde cuando estás arriba, en la montaña. Hay uno que ha pasado hace una hora. Hace otro que va... Porque no sabe lo que va a pasar.
Te va diciendo, claro, sí.
Claro. O la pregunta, sí. Oye, queda mucho.
Bueno, hoy es el Día Mundial del Saludo. Por eso estamos hablando de saludos en esta jornada, que es 21 de noviembre, y queremos los tuyos. ¿Cómo saludas? Saludas siempre. ¿Con algún saludo especial? A lo mejor algo que se diga solo en tu pueblo, en tu zona. Bueno, pues queremos saberlo y que nos lo cuentes. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, mañana debuta España en el Mundial. Juega contra Costa Rica. Este Mundial de Qatar ya es el más controvertido de la historia. Bueno, pues porque se está hablando y mucho, como es lógico, de la situación de los derechos humanos allí en Qatar. Así que de esa cuestión hablamos enseguida.
Enseguida hablamos sobre todo, Pilar, después del discurso que ya hemos comentado, el discurso del presidente de la FIFA, Infantino, que ha querido quitarle hierro pues a una situación de derechos humanos en Qatar que clama al cielo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En esas edades los niños son muy influenciables.
COPE ha tenido acceso a la enmienda a la ley del aborto que han presentado en el Congreso PSOE y Podemos. Los dos grupos pretenden que las menores de 16 años también puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, solo porque lo diga un juez.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Desconectar este problema del aborto, de la vinculación con los padres en esas edades tan tiernas, nos ha acertado.
La familia tiene que autorizar que su hija vaya de excursión con el cole, pero esa misma familia, esos padres, ni siquiera opinan si tiene que abortar y ella hasta puede denunciarlos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday total de El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510, call.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
Donde dije digo, digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online, tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul y no se cae nada.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver, hasta los 20 años. Esa es la media en España de la edad a la que las madres dejan de comprar la ropa de sus hijos.
Sí, Tony, ¿algo que decir?
Bueno, pues es de comprarla o de pagarla.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Este domingo, como sabes, ha comenzado el Mundial de Qatar 2022. Un mundial que está rodeado de polémica desde el primer momento. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para justificar que el Mundial se haga en Qatar, que es un país que no respeta los derechos humanos, sorprendía, ya digo, con estas palabras.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Hoy me siento catarí, árabe, africano, gay, minusválido, trabajador, migrante. Bueno, Infantino se puede sentir lo que quiera, pero no es nada de esto. En un largo discurso de más de una hora, el presidente de la FIFA ha querido justificar que el Mundial se celebre en Qatar, hablando de una doble moral y de la hipocresía de los países occidentales.
If Europe would really care about the destiny of these people,
si a Europa le importara realmente el destino de estos migrantes, crearía rutas para que algunos llegaran a Europa y darles trabajo. No podemos hacer la vista gorda a cosas que no funcionan en Qatar, pero la moral unidireccional es simplemente hipocresía.
Las palabras de Infantino para intentar defender que el Mundial se haga en Qatar. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Qatar? En las obras de construcción de los estadios y de las infraestructuras han muerto al menos 6.500 trabajadores migrantes. Dankala Belbasé llegó de Nepal a Qatar para trabajar en esas obras. Falleció dejando a su mujer viuda con 2 hijos.
Estos días no sé qué decir. Me pregunto cómo podría ser nuestra vida y si podríamos cubrir las necesidades de nuestros hijos.
La cara falleció por un fallo respiratorio y su familia, su viuda, fundamentalmente sospecha que fue debido a trabajar bajo un calor extremo. La viuda de Ancala lamenta la falta de ayudas.
Siento que deberían haberse preocupado por nosotros porque Qatar es un país rico. No nos han dado ninguna ayuda salvo el coste de trasladar el cuerpo desde Katmandú.
Bueno, pues desde que comenzaron las obras, como te digo, la estimación es que hay 6.500 migrantes fallecidos que habían llegado de la India, de Pakistán, de Nepal, de Bangladesh y de Sri Lanka. Y no ha sido Dankala el único que ha trabajado a temperaturas de 50 grados. Han trabajado a esas temperaturas muchos. La violencia, el maltrato, afecta también a las trabajadoras domésticas que son explotadas por sus empleadores. También hay un problema de derechos, de libertad religiosa, un déficit de libertad religiosa en Qatar. Quien conoce bien esto es María Lozano, que es responsable de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, responsable internacional de prensa y buena amiga además. María, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
No, encantado. Para que nos expliques cuál es la situación de Qatar. Por lo que yo sé, hay que diferenciar, ¿no?, entre, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, entre Qatar, Arabia Saudí. ¿Cuál es la situación de la libertad religiosa en el Golfo y en concreto en Qatar?
Sí, la situación en el Golfo en general es preocupante. Se puede decir que ningún país deja de pasar de la categoría de persecución o discriminación. Pero como bien dices, sí que hay una diferencia grave quizá entre países como Arabia Saudita, Yemen y Qatar, que para nosotros sería en la categoría de clara discriminación. O sea, sigue siendo una situación bastante preocupante, porque si quieres luego podemos hablar un poco en el caso de Qatar. Pero sí que tiene una apertura, dijéramos, permite por lo menos a los cristianos practicar su fe con ciertas limitaciones. Ya digo que todo lo que estamos hablando aquí pues dista mucho de ser libertad religiosa como la entendemos nosotros, pero en este mapa de libertad religiosa sí que está mejor que otros países del mundo entero, pero también del Golfo.
Ya. O sea, cuando
entonces te puedo explicar.
Cuando habláis de clara discriminación, ¿en qué consiste?
La discriminación viene más que nada porque los ciudadanos cataríes todos 100% son musulmanes. No hay ciudadano de otra religión. Pero, claro, los ciudadanos cataríes son un 10% de la población.
Ajá.
El resto son todos expatriados y trabajadores. Y ahí tenemos casi un 20% que podrían ser, si sumamos todos, de cristianos hindúes y budistas. Los cristianos es el grupo más grande de los expatriados, que son el 13%. Y sí que se les permite celebrar el culto colectivamente. Hay 8 confesiones, las 8 confesiones cristianas que están registradas pueden celebrar el culto.
Y hay iglesias.
Incluso en iglesias, bueno, en capillas improvisadas, en viviendas particulares. Pero sí que es cierto que el gobierno ha dado a las afueras de Doha un terreno donde pueden, que incluso se lo dio el propio emir, en el que pueden practicar en esa zona. Los católicos solían rezar antes en viviendas particulares y ahora sí que se les ha dado una zona donde pueden practicar su fe incluso públicamente, dijéramos.
Ya.
Entonces
es libertad de culto, pero nada más.
Nada más. O sea, en realidad, claro, ellos pueden. La situación preocupante también es que la ley islámica afecta a todos. O sea, la ley que penaliza los delitos es la ley islámica. Y ya sabemos que esta ley, la legislación, pues dista mucho también de ser una ley justa y democrática.
O sea, la sharia se aplica a todos, sean musulmanes, budistas o cristianos.
Exactamente, es la ley la ley que rige el país es la ley islámica. En el Código Penal se rige por la ley islámica. Entonces,
por ejemplo, todas las mujeres tienen que llevar obligatoriamente velo, por ejemplo.
Sí, bueno, yo no sé exactamente si, por ejemplo, sé que no es como en Irán que les van a perseguir, quizá que no hay una policía pero vamos, está prohibido el alcohol, está prohibido todo lo que significa la moral pública, ¿no? Todo lo que Y también está prohibido todo lo que tiene que ver con la apostasía, por supuesto.
Ya, con convertirse, cambiarse de religión, abandonar el Islam. Decías que la situación es diferente entre los diferentes países, entre los países del Golfo. Por ejemplo, el Papa Francisco ha estado en Emiratos Árabes Unidos. Hay una apertura, porque claro, los países del Golfo consideran que Arabia Saudí es tierra sagrada, toda ella, y que tiene que tener un trato especial. ¿Qué aperturas se están produciendo en el mundo islámico y dentro del mundo islámico en los países del Golfo a una mayor libertad religiosa? María.
Sí, yo creo que justo el hecho de que haya tantos emigrantes y tanta población de fuera hace que a las buenas o a las malas tengan que abrirse a crear una situación de vida posible para ellos, ¿no? Entonces yo creo que tanto en Bahrein, que es donde estuvo el Papa en noviembre, sí, como aquí en Qatar, vemos que incluso de parte estatal se están dando, pues eso, terrenos para que puedan, por ejemplo, en Bahrein se ha construido una catedral enorme donde se puede, la Iglesia Católica, la primera catedral del Golfo Arábico. Tenemos en Qatar, donde digo que también se les permite practicar la fe sin injerencias en el culto. Ajá. Pero también tenemos la situación, por ejemplo, como te decía, de Arabia Saudita, que es que es imposible. Ahí sí que realmente no hay
libertad de visibles. Culto.
No puedes llevar una cruz, no puedes llevar una Biblia en la mano. En realidad, o sea, creo, me imagino que las embajadas, por supuesto, son diferentes, pero en principio no está permitido tampoco reunirse. O sea, de hecho, no se puede practicar otra religión que no sea el Islam. Entonces, estamos hablando también de realidades diferentes a nivel práctico, ¿no? Yo sé que mucha gente acude, de hecho, de estos países a Bahrein o a Qatar a poder practicar su fe porque es mucho más libre.
Ajá. O sea, salen de Arabia Saudí a Bahrein y a Qatar para poder ir a misa, vamos.
Exactamente.
Por decirlo más así o menos es. Claro. María, gracias por estar con nosotros, contándonos cuál es la situación de la libertad religiosa en los países del Golfo y en concreto en Qatar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a ti, Fernando. Adiós.
Bueno, se ha hablado mucho y se tiene que seguir hablando de los derechos laborales, Pilar, que claramente han sido conculcados, también los derechos de los homosexuales, que claramente son discriminados. Pero fíjate que de esta cuestión de los derechos propios de la libertad religiosa se habla menos, y es una libertad tan importante como el resto, Pilar.
Por supuesto. Bueno, pues es la cuestión. Esto está encima de la mesa también estos días. Lo tratamos aquí, como no, en la tarde. Y fíjate lo que te cuento, a unas 26 horas en coche o poco más de 3 horas de avión de Qatar está Sharm el Sheikh en Egipto, donde acaba de terminar la cumbre del clima número 27, es decir, la COP27. Realmente, si yo te preguntara ahora qué ha pasado en esta cumbre, qué has sacado en claro de la cumbre, qué sensaciones tienes, vale, dirás, oye, que no he estado yo ahí pendiente de cada cosa que ocurría día a día. Ya, bueno, pero se supone una cumbre del clima, es importante, hemos hablado mucho además del tema, sobre todo el primer día, ¿no?, de lo que se esperaba de la cumbre y demás, y, bueno, la sensación que tenemos muchos es que ha sido desde luego intrascendente, ¿no? No parece que se haya llegado desde luego a ningún acuerdo de calado, pero bueno, vamos a intentar averiguar qué es lo que ha salido de aquí, si es que ha salido algo, y lo haremos además con algunas de las claves de esta cumbre del clima y con Jorge Olcina, que es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hay que decir que se ha creado, por decirlo, que se ha hecho un fondo para los países que más sufren los efectos del cambio climático, los más vulnerables. Hablamos de presente también, no tanto de futuro, países que están sufriendo ahora mismo estos efectos, pero es cierto también que faltan por concretar muchas cosas. Sí. No se sabe ni cuáles son esos países, ni el dinero que van a recibir, ni tampoco cómo lo van a recibir. Esto, cuando queda así, sin concretar, suele ser que no se va a realizar, ¿no te parece?
Pues sí, totalmente de acuerdo, Pilar. Hemos acabado esta cumbre con más sombras que luces. Y el titular que se ha lanzado, ¿no?, como un poco para salvar la imagen de lo que ha sido esta reunión de 2 semanas, ha sido precisamente lo que tú comentabas, ¿no? La creación de ese fondo de ayuda a los países menos avanzados, por un lado, y los que están sufriendo ya impactos del cambio climático por parte de los países ricos, que es un acuerdo, Pilar, recordar que ya se había firmado en el protocolo, en el Acuerdo de París, en el 2015, y que desde entonces no había habido ocasión de poderlo desarrollar, de poderlo implementar, como se dice ahora, ¿no? Bueno, parece que ahora hay esa voluntad, o por lo menos ha quedado por escrito, pero no se ha señalado ni qué pasos se van a seguir, ni cuál va a ser la aportación de cada país. Por lo que parece, en la próxima reunión del Fondo Monetario Internacional en el 2023, en junio, se va a llevar este acuerdo para que ahí los países se pusieran de acuerdo en cómo hacer el desembolso para constituir este fondo, ¿no? Con lo cual, bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Que todo queda para más largo plazo, para meses después, y bueno, no hay un resultado concreto de lo importante, ¿no?
Es que, y corrígeme si me equivoco, quizá, bueno, no sé qué sensación tendrás tú, pero si a veces comentamos eso de que parece que las cumbres del clima al final realmente no sirven para nada, a ver, después de la de París de 2015, no parece que haya habido avances importantes, ¿no? Y sobre todo, es que en este momento, quizá era un momento muy propicio, porque creo que con las consecuencias que ya estamos notando, ¿no?, del cambio climático, había un ambiente como para decir, oye, hasta aquí hemos llegado, vamos a ponernos a trabajar en serio, si se puede, en puntos muy concretos, que es lo que hablábamos contigo un día, ¿no? Aunque sean pequeños, aunque no sean tan ambiciosos, pero algo que se puede hacer ya. Pero es que no se ha llegado a nada.
No se ha llegado a nada, y sobre todo, mira, lo fundamental, se ha recuperado el grado y medio, como ese acuerdo, ¿no? Ese umbral, ¿no?, que no deberíamos llegar a alcanzar hasta finales de este siglo, de subida de temperaturas, ¿no? Que eso ya se dijo en París. Pero mira, con el nivel de emisiones que tenemos ahora, Pilar, que han subido respecto a lo que se firmó al año en que se firmó París, ha subido mucho más, un 75% de todo el consumo energético mundial depende de los combustibles fósiles. O sea, estamos hablando de una barbaridad, de lo que emitimos anualmente, y año sí año también batimos el récord del año anterior. Se alcanzaría ese grado y medio, según los últimos estudios, en la próxima década, es decir, 2033-2034 habríamos alcanzado ya ese grado y medio, ¿no? Con lo cual, claro, llegar a un final de reunión con una medida como la del Fondo de Ayuda Económica, sabiendo que en el 2033 vamos a alcanzar ese grado y medio, y los efectos del calentamiento se pueden disparar, especialmente en esos países más vulnerables, pues de poco va a servir también ese fondo económico, ¿no? Porque se va a quedar corto respecto a los efectos que pudiera tener el calentamiento. Y sobre todo, Pilar, porque no se ha conseguido lo fundamental, ¿no? Que es pues reducir emisiones. La Unión Europea ha establecido, eso sí, una hoja de ruta. Otros países, lo comentábamos, como Australia, Nueva Zelanda, Japón, pues también están por la labor. Pero claro, los grandes emisores, pues de momento no quieren escuchar que les reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y con lo cual, poco resultado claro se ha obtenido, y lo peor es que no se ve en perspectiva que puedan decir, bueno, pues se ha dejado todo, el año que viene va a ser decisivo y tal. Es que ya no se está diciendo ni eso, ¿no?, en estas últimas cumbres.
Pero teniendo en cuenta la situación, es bastante tremendo, ¿no?, que no se llegue por lo menos a decir esto, que, oye, pues mira, no ha podido ser por la razón X, ha habido muchos inconvenientes, falta de bueno, pues de acuerdo, pero se emplazan para decir, es que el año que viene sí que sí, ¿no? Hay unos compromisos que hay que cumplir, pero ni siquiera eso.
Sí, ni siquiera eso, ¿no? Y ni siquiera esas medidas que comentábamos, ¿no?, que podían ser o sonar muy sencillas, pero que tendrían un efecto sobre todo en las escalas locales, ¿no?, en las ciudades, de esos planes de adaptación que comentábamos.
Es verdad.
Bueno, esa educación, haber conseguido que todos los países incorporaran en sus planes educativos, ¿no?, la enseñanza del cambio climático, de sus efectos. Bueno, es que no se ha conseguido ni eso, Pilar, con lo cual, bueno, vamos pasando año y año también este tipo de cumbres, vemos que no se consigue últimamente nada y caemos en la decepción más absoluta.
Ese es el problema. Bueno, pues nada, a ver si el próximo día que hablamos de cosas que nos alegren un poquito más la tarde. Jorge Olcina, gracias.
Nada, un placer.
Buenas tardes.
Siempre. Un abrazo.
Por porque ahora nos vamos hasta Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como por ejemplo el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viajes del kilómetro cero y mucho más. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. En Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero en CL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Y celebramos como hay que celebrar.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las 6 de la tarde.